Episodio número 175 de Pleno Emprendo. Superar la barrera tecnológica. Saber resolver problemas es más difícil que usar la nueva tecnología. Aunque es verdad que están cambiando las cosas muy rápido, adaptarnos es mucho más simple de lo que parece si contamos con el paradigma correcto. Si venís hace años o incluso décadas profundizando en lo tuyo, adoptar innovaciones es relativamente fácil comparado a todo lo que ya hiciste. En este episodio te cuento por qué no hay que tenerle miedo a lo nuevo y un método concreto para abrazar los cambios para que impacten positivamente en tu negocio, tenga la edad que tengas. Eso sí, tenés que tener ganas de aprender y asumir que depende de vos. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Comenzamos a grabar entonces este episodio que se va a tratar de cómo superar la barrera tecnológica, cómo hacer para atravesar ese momento en donde nos sentimos inseguros respecto a nuestros conocimientos nuevos de tecnología, ya sea de redes sociales, ya sea de plataformas, ya sea de lo que sea que te haga sentir inseguro, que te haga sentir insegura y que crees que estás perdiendo cierta ventaja, vamos a decir, en mano de los jóvenes tecnológicos que sí la saben usar. Y hice muchas comillas con los dedos porque definitivamente no va por ese lado. Porque, como ya dice el título, saber resolver un problema y tener una experiencia trabajando en un tipo de problemáticas es mucho más importante y mucho más difícil de consolidar que saber usar la nueva tecnología, que no es tan complicado. Ya te estoy adelantando un poquito el enfoque del episodio. Te voy a contar ¿cómo es que hago yo y cómo recomiendo a mis clientes hacer para poder atravesar ese proceso, ¿no? Esa curva, esa famosa curva de aprendizaje y poder dominar aquello que necesitamos dominar? Que, ya también te voy adelantando, tiene más que ver con saber elegir que con saber aprender. Vamos a decir, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. ¿Por qué decidí hacer este episodio? Bien, porque estoy trabajando con varias personas dentro de Pleno Emprendo, con clientes que quizás ya vienen de muchos años, de muchas décadas, de poder dominar lo suyo, de realmente estar, vamos a decir, con su solución, con su servicio muy consolidados, que tienen un conocimiento profundo ya, o sea, originalmente de forma académica, pero después de forma... experiencial con sus clientes, pacientes, alumnos, han desarrollado, ¿no? Como su servicio, su manera de ver las cosas, definitivamente están muy avanzados. Pero quizás el negocio no está siendo del todo rentable como les gustaría, quizás su posicionamiento no está siendo tan grande como les gustaría, o no está creciendo de la misma manera que les gustaría, o quizás, vamos a decir, tienden a comoditizarse y, mejor dicho, eso ya es una conclusión mía, pero digo, quizás no están pudiendo cobrar lo que quieren cobrar porque no se pueden diferenciar, etcétera. Y muchas veces el falso diagnóstico es el de lo que pasa es que no sé cómo utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, las nuevas plataformas, las nuevas redes, las nuevas maneras de comunicar, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que supuestamente dominan los jóvenes y que a mí no me está saliendo dominar. Y la realidad es que es verdad que algo de eso hay, algo de eso puede haber, pero en realidad lo que muchas veces sucede es un problema con el modelo de negocio, no tanto con la tecnología en sí, que sería algo más superficial, sino que tiene que ver con el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque quizás hay personas que vienen resolviendo un tipo de problemática y quizás esa problemática ya no está tan presente, ¿no? Es como que quizás ya está obsoleta. O quizás la competencia, ¿no? Naturalmente, cuando algo funciona, se va, vamos a decir, actualizando, va apareciendo nueva competencia. Entonces pasamos de los océanos azules que quizás fueron en algún momento hace, no sé, 3, 5, 10, 20 años, a estar en un océano rojo lleno de competencia y con mucha dificultad para poder diferenciarnos. Y durante todo este camino, quizás durante estos últimos años, no hicimos lo que teníamos que hacer para poder estar actualizados, ¿no? Y nos encontramos en un mercado saturado que es muy difícil poder hacer una diferencia. Entonces, acá tenemos que entender que la reinvención muchas veces viene por el modelo de negocios, no tanto por la tecnología, vamos a decir, por entender a quién estás sirviendo hoy, quién es tu nicho y realmente cuál va a ser tu diferencial a partir de tu fortaleza. Pero, como siempre, este es un trabajo que está antes, vamos a decir, de poder entregarnos o mejor dicho, utilizar aquellas cuestiones tecnológicas. El otro día estaba hablando, por ejemplo, con una clienta que tiene un instituto que ya de mucho tiempo, creo que tiene más de una década, un instituto de educación. Y ella está probando, o sea, contrata agencias, buenas agencias, pero no le estaba dando resultado, ¿no? ¿Para qué? Para que apliquen estas cosas tecnológicas, ¿no? De redes sociales y no sé qué. Y claro, no estaba teniendo resultado. ¿Pero por qué? Porque revisando un poco como toda su estrategia y su modelo de negocio, estaba claro que los problemas que estaba queriendo resolver, o sea, capacitación para X, bueno, o sea, no quiero contar mucho, pero hacía como unas capacitaciones como de ciertas carreras, ¿no? Entonces, un poco lo que yo dije, mirá, esto era un problema que existía antes porque la gente necesitaba aprender esto, pero hoy ya está un poco obsoleto. Y no solamente que está obsoleto, sino que además hay mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, es muy probable que no haya publicidad ni personas jóvenes que sepan un montón de esto que te lo pueda solucionar, porque en esencia el modelo de negocio no está vamos a decir, enfocado, ¿no? Entonces, no hay tecnología, no hay juventud, no hay agencia, no hay community manager, no hay plataforma, no hay inversión, de hecho, que pueda solucionar un negocio cuando la esencia del negocio no está bien, ¿no? Y entendiendo la esencia del negocio como vos ayudando a lograr un objetivo a otra persona, solucionando un problema y capturando valor al respecto, ¿no? O sea, cuando eso no está como muy, muy claro, es muy difícil que cualquier cosa tecnológica funcione, ¿no? Cualquier multiplicador, en realidad, la tecnología, la plata o las personas, vamos a decir. Cuando nosotros, esto es bien, bien de mentalidad, ¿no? Cuando nosotros ponemos, vamos a decir, la explicación de por qué no estamos teniendo resultados en los cambios tecnológicos que están sucediendo, lo que sucede es que estamos poniendo fuera de nuestro círculo de influencia la problemática. O sea, estamos poniendo nuestra mente fuera de nuestro círculo de influencia. ¿Por qué? Porque si nosotros explicamos los no resultados de nuestro negocio a partir de los cambios tecnológicos que están sucediendo, probablemente no podamos hacer nada. ¿Por qué? Porque no podemos detener los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, eso ya de alguna manera no nos ayuda, iba a decir está mal, pero no es que está mal o está bien, sino que no nos ayuda a poder encontrar ciertas soluciones. Entonces, si nosotros nos encontramos diciendo, bueno, en realidad es que no estoy teniendo los resultados que quiero en tal aspecto de mi negocio porque estas cosas cambian muy rápido, lo que sea, ¿no? Este es el famoso, en Instagram ya no funciona como antes, o Facebook ya no funciona como antes, entonces por eso es que no estoy vendiendo. Y la realidad es que, bueno, primero, Facebook e Instagram no te debe nada, o sea, tendríamos que estar siempre, como digo, agradecidos de tener la posibilidad de comunicar por ahí y de llegar a un público infinito, pero siempre dar vuelta a esto y decir, bueno, quizás yo no me estoy pudiendo adaptar a la velocidad que tengo que adaptarme para que realmente esto funcione, ¿no? Entonces ahí lo estamos poniendo, o desconozco cómo funciona, o lo que sea que tiene que ver conmigo, ¿no? Siempre es una buena idea. También muchas veces la pregunta es la incorrecta, ¿no? Muchas veces se pregunta como, ¿cómo puedo incorporar nueva tecnología a mi negocio? ¿Cómo puedo incorporar esta tecnología innovadora? Y la verdad es que esa no es la pregunta, porque la realidad es que la tecnología no tiene sentido en sí misma, ¿no? O sea, tiene sentido si nos permite prosperar, mejorar, crecer en impacto, en rentabilidad, en posibilidad de diseño de estilo de vida, en cosas que realmente sean útiles. Porque el 99.999999% de las cosas que están ahí afuera para poder implementar no son para vos en este momento, no te tienen por qué interesar y está bien que no te interesen, ¿sí? No hay ningún problema, no tenés que, o sea, si estás escuchando este podcast probablemente no seas un experto, al menos que seas un experto en tecnología, que en realidad tampoco podés ser un experto en eso, porque tenés que, hay 10 nichos adentro, ¿qué 10? Hay 1000 nichos adentro de eso posibles. Entonces, digo, ni siquiera es que podés ser un experto en eso. A lo que voy es, no te tienen que interesar las innovaciones tecnológicas en sí, sino que te tienen que interesar cómo se aplica a tu negocio, y esa es la gran clave, ¿no? Entonces, La pregunta debería ser, ¿cómo puede ayudarme la tecnología actual a crecer con mi negocio, a llegar a más personas y a solucionar mejor el problema que yo estoy como comunicando que resuelvo, ¿no? O sea, en mi posicionamiento. ¿Cómo puede ayudarme a mí, en mi negocio, la tecnología? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí se reducen infinidad de opciones, porque está buenísimo descubrir que hay un montón de tecnología que no nos puede ayudar. Está muy bien, ¿no? Si nosotros decimos, ah, qué interesante esto del blockchain, y después nos hacemos esta pregunta y decimos, no, la verdad que no me puedo ayudar en absolutamente nada, buenísimo, porque no tenés por qué aprender del blockchain. O sea, más allá de que después si querés aprender está buenísimo para tener un panorama general de cómo va el mundo en ciertas cosas, pero no con la profundidad suficiente como para poder adoptarla como sistema propio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es, hay un universo tan infinito de cosas que podemos llegar a aprender e incorporar que una de las cosas más importantes es entender cuál es aquella que va a tener mayor impacto y cómo lo podemos incorporar a nuestro negocio. Pero primero, filtrándolo por la pregunta de cómo puede ayudarme esta plataforma, esta red social, esta tecnología, este hardware, no sé, este equipo, esto a mis objetivos, ¿no? Siempre hay que filtrarlo por esa pregunta previa. Hay una frase que a mí me encanta que dice, no me acuerdo de quién es de un influencer norteamericano, no me acuerdo. Que dice, ¿querés ser influencer? Dice, bueno, deja el teléfono en la mesa, pásate 10 años aprendiendo de lo tuyo, perfeccionando tu oficio, volvé a agarrar el teléfono y contá todo lo que aprendiste, ¿no? Y dejaros a todos con la boca abierta. Entonces, la realidad es que ese mensaje está orientado más a por ahí a jóvenes que ya quieren ese alcance y ya quieren ese reconocimiento. Y bueno, no me parece mal, pero la realidad es que yo siempre cuento esta frase a las personas con las que trabajo, que por lo general ya tienen esos 10 años de experiencia, ya tienen esos 10 años solucionando problemas, perfeccionando su oficio, su profesión. Entonces, un poco acá la cuestión es, bueno, ahora agarrá el teléfono y contá lo que aprendiste. Esta frase y esta metáfora siempre la uso hablando de contenido, de cómo comunicar lo que vos haces, y es perfectamente válida. Pero también es válida en relación a lo que es incorporar estas nuevas plataformas que nos van a permitir llegar a más personas, dar nuestro servicio de manera más efectiva, mejorar nuestro impacto, etc. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esta metáfora es que la parte más difícil ya la hiciste. ¿Sí? O sea, la parte más difícil de aprender de lo tuyo, ¿no? Ya seas, no sé, kinesiólogo, psicóloga, coach, arquitecto, no sé, contador, abogado, no sé, lo que sea que hagas, el hecho de estar ahí con las personas dando tu servicio y haciendo que las cosas pasen, ¿no? Y logrando resultados en esas otras personas, esa es la parte más difícil. Esta parte que tiene que ver con, bueno, ¿ahora cómo hago para tener mi gestor de mails? ¿Ahora cómo hago para tener una página web? ¿Ahora cómo hago para hacer un lanzamiento y convocar a un vivo y después vender? Todas esas cosas son muy simples comparado a lo que ya lograste hacer. Y ese para mí es como el gran mensaje de este episodio, ¿no? Más allá de que ahora veamos algunos consejos concretos para poder aprender, ¿no? Eso. Pero creo que este es el mensaje más importante. O sea, si vos lograste posicionarte y lograste de alguna manera ser bueno, buena, ayudando a solucionar un problema, que tu cliente, paciente, alumno pase de un punto A no deseado a un punto B deseado, esa es, si querés, como el gran centro de tu negocio. Todo lo demás viene a multiplicar y es mucho más simple de lo que parece. De hecho, también creo que tiene más que ver con una actitud hacia el aprendizaje, ¿no? Con mentalidad de crecimiento, como siempre hablábamos, este concepto de Carol Dweck, de que no venimos de fábrica, ¿no? Con nuestros, vamos a decir, nuestras capacidades ya definidas, entonces vamos testeando a ver para qué somos buenos y para qué no, sino que es una elección pasar horas de vuelo suficiente desarrollando cierta habilidad, cierto concepto, ¿no? Desarrollando cierto conocimiento, incorporando cierto conocimiento que nos va a permitir dominar un tema, ¿no? Superar esa curva de aprendizaje. Entonces, no tiene que ver con si somos buenos o no, ¿no? Esta cosa que está como muy presente, ¿no? Como, no, porque ahora los chicos ya son los nativos digitales que nacen con la tablet en la mano. Mirá, a mí me parece que, o sea, que estén con la tablet en la mano los va a hacer más tontos que inteligentes, ¿no? O sea, prefiero una persona de 50 años que tenga ganas de aprender y que haya desarrollado una capacidad de aprender a aprender, o sea, de tener capacidad de procesar información compleja y larga, que un joven que nunca hizo nada difícil en su vida, ¿no? O sea, de hecho, hasta para aplicar nueva tecnología, a eso me refiero. Entonces, definitivamente no es una ventaja, esto es una opinión, no lo sé, no es una ventaja como sólida el hecho de que hayan nacido con una tablet en la mano. De hecho, chat es contraproducente, porque hay sí infinidad de estudios que hablan de que es perjudicial para ciertos procesos mentales. Entonces digo, ni siquiera es que la ventaja está por ese lado, ¿no? Entonces digo, creo que tenemos como que dejar de lado esos prejuicios de decir, bueno, esto es para otra generación, lo que pasa es que los chicos... Pero me canso de ver jóvenes que no casan una con las nuevas tecnologías y de ver viejos, entre comillas, yo me pongo en esa bolsa también, que por ahí la tienen clarísima, ¿no? Y entienden perfectamente los conceptos y lo ven desde un punto de vista histórico también, entonces entienden la evolución y tienen esta, vamos a decir, perspectiva que te da también la edad para entender qué te va a servir y qué no, para entender que no todo lo que brilla es oro, para entender que no todo, que porque sea nuevo lo tengo que incorporar, para entender que el hecho de que esté de moda no significa que tengo que aprenderlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que la gente grande tiene ventaja por sobre los jóvenes, ¿no? A eso voy. O sea, creo que con una buena actitud frente al aprendizaje, creo que es más fácil, vamos a decir, que una persona grande con experiencia madura pueda aprender a incorporar efectivamente tecnología cuando realmente tiene sentido, que una persona joven, que no tengo nada contra los jóvenes, de hecho me encanta, o sea, amo trabajar con jóvenes, pero justamente como trabajo mucho con jóvenes también me doy cuenta de que la juventud y esta cosa de estar como más cercano a las cosas digitales o haber nacido con eso, no da ninguna ventaja en realidad. Cuando vos vas a aplicar la tecnología para lograr un impacto en tu negocio, no te da ninguna ventaja tener 20, ni 30, ni 50, ni 60. La ventaja te lo da la actitud y la predisposición hacia el aprendizaje, no la edad. Tiene nada que ver. Además, tengamos en cuenta que la tecnología, vamos a decir, y las plataformas y las redes y todo en general, está pensado para que sea fácil. Está pensado para la adopción masiva. Está pensado y diseñado para que lo puedas usar de la manera más fácil posible. Tenés a la gente más inteligente del mundo haciendo que las cosas sean lo más fácil posibles, ¿no? El otro día estaba hablando con Rodri Ferreri en una entrevista que le hice, o que me hizo, ya no me acuerdo. Y hablábamos de los cajeros del banco, de cuánto tiempo llevó la adopción por parte de los jubilados, y de cómo después Facebook fue como mucho más, una adopción mucho más rápida que la de los cajeros automáticos, ¿no? Yo le decía, bueno, pero también eso tiene que ver con que hay personas en Facebook permanentemente, o sea, las personas más inteligentes y capacitadas del mundo en experiencia del usuario están pensando permanentemente cómo hacerte las cosas fácil, ¿no? Entonces, que también por eso el éxito de este tipo de plataformas, entre miles de otras variables, ¿no? Obviamente, entiendo la complejidad. Pero, digo, entendamos que las cosas tienden a ser cada vez más simples y más accesibles, ¿no? Hoy, por ejemplo, que yo estoy investigando y metiéndome en el tema de los NFTs porque sé que en algún momento de mi negocio va a ser relevante, ¿no? Para las personas que estamos en gestión de comunidades y este tipo de cosas va a ser relevante. Pero me doy cuenta también de que hoy está como muy inaccesible por la complejidad que tiene. O sea, hoy cuando vos querés hacer que la persona reciba un NFT, por ejemplo, y podés tratar y querés gestionar su nivel de acceso, bueno, no me quiero meter con el tema, pero lo que digo es, son tecnologías que hoy están todavía bastante difíciles e inaccesibles, pero hay mucha gente trabajando para que eso sea lo más fácil y simple posible. Y esto van a pasar un par de años hasta que esto suceda, ¿no? No lo sé cuánto, si 1, 5 o 6 meses, no tengo ni idea. Pero lo que quiero decir es que hay gente trabajando para que las cosas sean fáciles. Entonces, eventualmente se va a hacer cada vez más fácil todas las tecnologías que querramos utilizar. Bien, entonces, Acá hay un concepto, el otro día estaba escuchando a Santiago Bilinskis, tecnólogo, si alguien lo quiere buscar, creo que se llama La columna de Santiago Bilinskis en Spotify, tiene un buen podcast, que decía que venimos de o sea, del paradigma de estudiar el 100% del tiempo durante el 20% de nuestra vida, ¿no? De cómo, no sé, hasta los 20, 25 años, vamos a decir, históricamente siempre se estudió el 100% del tiempo, ¿no? Que yo, el jardín, la primaria, la secundaria y, no sé, un terciario o la carrera universitaria en algunos casos. Eso siempre es entre el 20 y el 30% del tiempo y después el resto de la vida era como que se trabajaba con ese conocimiento. Y lo que él planteaba es que la tendencia era empezar a estudiar el 20%, el 100% de la vida. Y eso me encantó el concepto, ¿no? El decir, en vez de estudiar el 100% de nuestro tiempo, las primeras décadas, estudiar el 20% de nuestra vida, que es más o menos un día por semana, ¿no? Para poder organizarnos, vamos a decir, durante el 100% de nuestra vida. Obviamente que por ahí un día por semana es demasiado, no importa. Pero el concepto me parece que es brillante, el hecho de decir, mira, esto que antes el aprendizaje se entendía como una parte de nuestra vida y después con ese aprendizaje lo aplicábamos para siempre, hoy es es una concepción absolutamente obsoleta, ¿no? O sea, tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que lo importante es entender qué y cómo aprender. Y acá me parece que está la clave, ¿no? Porque tampoco me parece una buena idea, yo siempre lo digo, es el seguir siendo como un estudiante crónico, ¿no? Donde pasamos de posgrado a posgrado, de máster en máster, de MBA en MBA, y nunca terminamos de poner las manos en la masa, vamos a decir, para hacer que las cosas pasen, de estar en la trinchera, ¿sí? Y de realmente hacer, generar cambios con eso que aprendemos. Pero sí con otros métodos, que ahora voy a compartir un poquito el cómo. Por lo menos yo lo hago y recomiendo hacerlo. Sí, está buenísimo estar aprendiendo, ¿no? De alguna manera todo el tiempo. Pero siempre y cuando con un objetivo, siempre y cuando alineado a un objetivo que tenga sentido. ¿Qué hago entonces cuando decido aprender algo nuevo que quiero incorporar a mi negocio? Por ejemplo, hoy lo vamos. En realidad es aplicable a todo, pero lo vamos a limitar acá, como para poder entenderlo mejor, pero es un proceso que es aplicable a todos los ámbitos de la vida. De hecho, lo hago en todos los ámbitos de mi vida. Creo que lo más importante y lo más subestimado a la hora de aprender, y que si lo hacemos bien podemos evitar infinidad de problemas, es empezar por el objetivo, ¿no? O sea, como Simon Sinek, empezar por el porqué. O sea, ¿por qué vamos a querer hacer esto? ¿Por qué es que estamos queriendo aprender? Porque de esa manera vamos a poder entender mucho mejor cómo hacerlo. Y cómo qué recursos darle también, ¿no? Vamos a poder aprender, vamos a poder definir un montón de cosas con mucha sabiduría cuando empezamos por el objetivo, ¿no? Porque aprender lleva tiempo y mucha energía. O sea, no es fácil aprender. Realmente es algo que te consume, vamos a decir. Te consume en el buen sentido, si tiene sentido justamente, y en el mal sentido, si no tiene sentido, porque definitivamente no lo vas a poder recuperar. Pero cuando tiene sentido, que es la manera correcta, vamos a decir, de hacerlo, hay que asumir igualmente que nos va a llevar tiempo y energía. Entonces tiene que estar relacionado con algo importante, tiene que tener sentido, vos tenés que decir, yo voy a ponerme a aprender de esto porque quiero lograr tal cosa y me parece que es la mejor manera de hacerlo. Bien, entonces, algo que tenga en nuestro negocio, que traiga o renta y rentabilidad y o impacto y o mejoras en tu estilo de vida, ¿no? O sea, que son para mí las tres variables más importantes de un negocio. O sea, si no te trae rentabilidad, ni impacto en la otra persona, ni mejora en tu estilo de vida, no tiene demasiado sentido que lo hagas, ¿sí? Quizás está más relacionado al ego que a realmente resultados concretos y vamos a decir, que tienen un sentido, ¿no? Que realmente te pueden aportar plenitud y que vale la pena invertir tiempo en eso. De todas aquellas cosas que podrían estar buenas, porque cuando nosotros nos gusta lo que hacemos, ¿no? Esto también es muy aplicable a lo que son las ideas y los proyectos. Bueno, aprender, vamos a decir, es parte de esos proyectos. Siempre tenemos que elegir una que sea la mejor para poder enfocarnos, ¿no? O sea, es muy difícil llevar cosas a la vez. Siempre cuento el paralelo este de los cohetes que salen a órbita, de cómo cuando despegan usan el 80% del combustible, porque después para mantenerse en el espacio es como bastante simple. Bueno, lo mismo sucede con algunas cuestiones que las llegamos a incorporar y hacer hábitos, ¿no? Como aprendizaje. O sea, al principio llevan muchísima energía y después es como lo hacemos de manera más automática y estamos más habituados. Como manejar, ¿no? O sea, cuando aprendiste a manejar, es un esfuerzo enorme y después lo incorporas y deja de ser un problema y puedes aprender otra cosa. Entonces, saber que al principio nos lleva mucho esfuerzo, ¿no? Cognitivo, físico, de energía, de tiempo, y que tenemos que superar cierta barrera, vamos a decir, para poder ponernos a aprender otra cosa. Entonces, siempre tratar de encarar de a un aprendizaje, ¿no? O no sé si a uno, pero en una cantidad que no subestimemos la cantidad de energía que nos lleva. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve últimamente trabajando mucho con el canal YouTube, ¿no? Porque definitivamente entendí que tenía un enorme potencial para crecer, ¿no? En esa plataforma, porque ya sentía que tenía mucho trabajo hecho en generación de mensaje y me parece que estaba subaprovechando esa plataforma que además te promociona mucho en sí misma y tiene muchas, muchas ventajas. Entonces, de un montón de proyectos que tenía, dije, bueno, me parece que esto tiene mucho sentido, así que voy a poner mi energía de aprendizaje acá. Y fue lo que hice, ¿sí? Y realmente estoy como... bueno, ahora voy a contar el resto del proceso, pero lo que quiero decir es que en esto de comenzar por el objetivo, yo me di cuenta de que posicionar mi marca personal en el largo plazo me va a abrir muchísimas puertas y que a largo plazo es un objetivo grande, ¿no? Que tengo y muy importante, que me va a dar mucha opcionalidad, ¿no? Rentabilidad, mejor estilo de vida, impacto, todo lo que está bueno que suceda. Y me parecía que YouTube en el corto plazo era un proyecto que estaba buenísimo para poder aprender. Entonces lo elegí por eso, porque estaba muy alineado con mis proyectos de largo plazo. La segunda parte, vamos a decir, obviamente que esto está todo mezclado en la realidad, pero esto es una manera de esquematizarlo para que se pueda entender, ¿no? La segunda parte es esto de entrarle al tema. Una vez que vos dijiste, bueno, ok, me parece que quiero ir por acá, ¿cómo hacemos para tener los primeros contactos con este tipo de conocimientos? Bien, acá yo tengo tres grandes cosas, vamos a decir, que yo siempre hago y que recomiendo para quienes quieran encarar temas con relativa complejidad. A ver, esto es importante. Acá no estoy hablando de cosas que tenemos, que podemos aprender que son muy específicas y concretas, ¿no? Si yo quiero aprender cómo, no sé, cómo hacer un reel en Instagram, bueno, vas y miras un video de cómo hacer un reel en Instagram y listo. Ahora, si la cuestión es cómo posicionar mi marca personal en Instagram, bueno, eso es otra cosa y sí es un tema suficientemente complejo. Entonces, yo estoy hablando como de temas que tenemos que aprender que son complejos, ¿sí? No como una consulta puntual. Entonces, cuando estoy como en algo así, no sé, como el año pasado, por ejemplo, estuve con el tema de las inversiones y de todo el mundo de cripto, por ejemplo, o ahora estoy con el tema de YouTube o qué sé yo. Siempre estoy con algo nuevo, básicamente. Entonces, con temas complejos. Entonces, ahí lo que hago es tratar de seguir a personas que estén hablando de esto, ¿sí? Trato de identificar, ¿no? Y si no sé quiénes son, pregunto, ¿sí? Pregunto a las personas que yo sé de referencia. O sea, identifico, ya sean cercanas o no, a las personas que estén hablando de esto y que de alguna manera yo conecte personalmente con ellas. Eso es muy importante. Y las empiezo a seguir, ¿no? Si están activas en Instagram, si están activas en YouTube, si están activas en Twitter, en las redes sociales. Entonces estoy atento a ver qué dicen. Porque por lo general las personas estas son grandes fuentes de otras fuentes de información relevante, ¿no? Ya sea de libros o de lo que sea. Y bueno, esto me lleva a la segunda parte, que son los libros de referencia, ¿no? Que, de vuelta, estamos hablando para cómo entrarle al tema. No necesariamente en el libro vas a encontrar una respuesta en concreto, pero sí le puedes entrar al tema. Entonces, ahí, por ejemplo, yo cuando estaba con el tema del marketing en su momento, me habré leído 6-7 libros de marketing de contenidos, por ejemplo, ¿no? De Seth Godin, de qué sé yo. Bueno, en fin, un montón. O ahora, por ejemplo, que el año pasado que estuve con el tema de las inversiones y de cripto, también me leí el Internet del Dinero, el Patrón Bitcoin y alguno más también relacionado. Entonces, digo, ir entrándole al tema de esa forma, ¿no? A veces no hay libros sobre el tema. Ahora, por ejemplo, quería esto de YouTube y la verdad que no hay libros de YouTube y no importa. O sea, vas como accediendo al contenido y a la información de calidad que esté disponible, depende de lo que quieras aprender, ¿no? Y después ver videos y material de gente especialista en eso, ¿no? Te pongo el ejemplo siguiendo con esto del proceso de YouTube. Una vez que ya encaré este proceso y sabía lo que quería hacer, lo que hice fue comencé a almorzar. Yo almuerzo tarde, tipo 3, 4 de la tarde más o menos después de entrenar. Almorzaba viendo videos, ¿sí? Hasta que encontré a las personas con las que más resonaba. Hay un pibe que se llama Waco, que es buenísimo, y también a Romuald Fons y alguno más que dije, bueno, estos me parece que están buenísimos para poder ver. Y claro, y almorcé durante semanas, ¿no? Mirando estos videos. Esa fue como la manera de aprovechar mi tiempo respecto a cómo aprender. Iba notando cosas, obviamente, ¿no? Primero aprendí sobre toda la parte de sonidos, de luces, de grabación, de cómo hacer como un mini estudio acá en donde trabajo. Y después sobre el posicionamiento, ¿no? Sobre cómo hacer para que te descubra gente, cómo tener más visualización, qué sé yo. Bueno, todavía estoy en pleno proceso, no es que tengo resultados para mostrarte, pero más o menos entiendo por dónde va la mano. Y tomaba nota, ¿no? Tomaba nota, reflexionaba, se me ocurrían cosas, me mandaba automensajes de voz, etc. Entonces, de esa manera estaba entrando al tema. El paso número 3, de vuelta, te lo estoy contando como un paso a paso, pero no necesariamente tiene que ser así tan estructurado, ¿eh? Esto puede ser caótico, de hecho el aprendizaje es caótico y está bien, pero está bueno entender que tiene que tener estos elementos en mayor o menor medida, antes, después, no importa, pero tienen que estar ahí. Este tercer elemento es poner manos a la obra desde el comienzo. ¿Por qué? Porque el conocimiento se fija cuando lo vamos practicando, ¿no? El conocimiento como teórico de palabra, leído, si no lo ponemos en práctica, es como que se pierde. Porque esto lo saqué de un libro que se llama Make a Stick, que me pareció espectacular, que hablaba como de técnicas de aprendizaje, en donde decía que nosotros aprendemos muy poco al consumir la información nada más, y a nosotros se nos fija ese conocimiento cuando lo vamos a buscar a esos lugares que está guardado en nuestro cerebro. O sea, cuando recuperamos ese conocimiento es cuando se fija, porque es como que vamos aprendiendo el camino por el cual vamos a buscar ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo, nos damos vuelta y tratamos de aplicarlo, lo que estamos haciendo es intentando ir a buscar ese conocimiento. Y al intentar ir a buscar ese conocimiento es cuando ese camino se fortalece y es cuando realmente estamos aprendiendo. De movida, ¿no? Yendo a esto de lo que es como aplicar nueva tecnología en nuestro negocio, es como que nos tenemos que tirar de cabeza a ver cómo es la interfase, cómo es el lenguaje, ir probando, ir tocando, ¿no? Y principalmente hacerlo mal antes de hacerlo bien, ¿sí? O sea, si nosotros queremos empezar a comunicar por redes sociales, bueno, y probablemente los videos al principio van a ser horribles y no sé si horribles, pero van a ser malos, o si queremos un podcast probablemente nos salga mal y nos dé vergüenza, no pasa nada, tenemos que hacerlo mal antes de hacerlo bien, ¿no? Esto es aprender a hacer malabares, y al principio se te caen las pelotas, y se te tienen que caer las pelotas para después hacer bien malabares, eso es lo que tenemos que internalizar. O sea, probablemente si vos querés incorporar, no sé, un gestor de mails, probablemente no te salga al principio y te tarde un montón de tiempo en mandar un mail y no lo hagas bien, y por ahí querés empezar a hacer publicaciones y empezás a usar Canva y la verdad es que al principio tardás un montón y no te salen bien y te dan vergüenza. Bien, pero eso es parte del aprendizaje, no es que es algo que no debería pasar. Hacer mal las cosas antes de hacerlo bien es parte del aprendizaje, y aceptar que es así. Y de hecho, uno de los grandes enemigos que tenemos en estos procesos de incorporar nuevas cosas es que no nos gusta sentirnos torpes. Porque cuando nosotros estamos en terreno desconocido, cuando nosotros estamos en terreno que otro domina pero nosotros todavía no, nuestro ego se queja, no le gusta nada sentirnos torpes. No nos gusta nada si hace 10 años que no hacemos ejercicio, ir al gimnasio y sentirnos torpes, sentirnos que no nos salen las cosas, sentir que nos están dando una rutina de super principiantes. No nos gusta, nuestro ego se queja, pero tenemos que hacerlo a un lugar, escuchar a ver qué tiene para decir el ego y tomarlo con humor y no darle mucha pelota, porque sabemos que si no pasamos por esa etapa de hacer mal las cosas, nunca la vamos a hacer bien. Si no pasamos por hacer videos malos de YouTube como vengo publicando todas estas semanas, no me van a salir bien. Tenemos que entender que antes de hacer las cosas bien, nos van a salir mal, inevitablemente. Y tenemos que interpretar esa torpeza como la valentía que estamos teniendo para poder aprender eso nuevo que queremos aprender. Con esto de YouTube, mientras iba de alguna manera tomando nota y mirando estos videos mientras almorzaba, como te contaba, iba probando, hacía videos, los publicaba, se los mandaba a mi mujer para que me dé feedback, se los mandaba a alguien, al editor para ver qué opinaba. Probaba luces de acá, sonido de allá, me compré una bombita acá, probaba lo que sea, tenía el micrófono más lejos, más cerca, la luz me hacía flash. Obviamente era una frustración atrás de la otra, pero bueno, iba solucionando, mucho feedback, iba aprendiendo. Y bueno, y un mes después, ahora cuando estoy grabando esto, ayer publiqué mi primer video así como oficial en el canal de YouTube. Pero hubiese sido imposible si no probaba antes, si no me salía mal antes. De hecho, me sigue saliendo mal comparado a lo que espero que vaya a ser en algún momento. Estructurar cuando es suficiente. ¿Qué quiero decir esto? Este es el cuarto paso, vamos a decir. Y algo que también tiene que estar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir aprendiendo de algo para siempre. No tiene ningún sentido que nosotros no le pongamos como un límite o, mejor dicho, un darnos cuenta cuando ya es suficiente. Sobre lo que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuándo terminamos de aprender? Porque la realidad es que elijas lo que elijas, elijas el área que elijas, la industria que elijas, elijas lo que elijas, vas a poder seguir profundizando hasta el infinito. No nos tenemos que desconectar nunca de lo que estamos buscando, no nos tenemos que desconectar nunca de aquel objetivo que teníamos al principio, ¿no? Que nos tiene que acompañar para entender cuándo es suficiente. Y acá, algo interesante es que muchas veces tenemos que acelerar hasta cruzar cierto umbral, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba investigando para esto de poder generar contenido para YouTube, el punto, de alguna manera, que yo quería cruzar era tener un primer video publicado con todos los elementos que yo creía importantes y suficientes. Una vez que lograba eso, después era estructurarlo y repetirlo, ¿sí? En este caso. Pero hasta que pude hacer ese primer video con todo lo que yo quería, que era con el sonido adecuado, las luces adecuadas, la edición adecuada, la miniatura adecuada, el copy adecuado, etcétera, etcétera, me llevó un mes. Pero ¿qué pasa? Si te das por vencido antes, no llegas a cruzar ese umbral en el cual podés consolidar el conocimiento, pero tampoco seguir profundizando al infinito te va a traer buenos resultados. ¿Por qué? Porque ya se pierde este efecto 80-20, ¿no? De el 20% de las acciones te trae el 80% de los resultados, pero después para llegar al 100% de los resultados necesitas hacer el 80% de las acciones restantes, ¿no? Que son mucho menos efectivas en términos de impacto. Entonces, para poder vivir en ese 80-20 necesitamos siempre saber cuándo es suficiente. Es decir, bueno, creo que ya implementé, aprendí este 20% de cosas que son suficientes, ¿no? Si, por ejemplo, estás queriendo comunicar en redes sociales y no hace falta que te aprendas todo sobre redes sociales. Hace falta que quizás identifiques el canal que mejor te sirve, el formato que mejor te sirve y empieces como a comunicar desde ahí con consistencia. Y ya llegará el momento de volver a profundizar si ves que lo necesitas. Porque por ahí no lo necesitas nunca más. Y está bien. Porque hay tantas cosas para aprender para tu negocio que está muy bien y es absolutamente necesario, por eso lo pongo como cuarto paso, identificar cuándo es suficiente. Porque hay un momento que tenés que pasar al próximo aprendizaje. Y es verdad, y es así. Decidir cuándo es suficiente. Cuando decimos, bueno, para el objetivo que yo estaba buscando, lograr esto estaría bien. Y por lo general, las personas tienden a ser más innecesariamente ambiciosas de lo que deberían. Entonces, ponete un objetivo que puedas alcanzar con, no digo con facilidad, pero con solidez. Y después, una vez que llegaste a ese objetivo, por ejemplo, publicar el primer video, como hablábamos recién en YouTube, lo que vas a hacer es tratar de definir, de alguna manera, como procedimientos, métricas, ¿sí? El famoso checklist, ¿no? Como hoja de comprobación para poder tener un seguimiento y que para poder consolidar ese aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahora yo terminé de grabar, editar y publicar el primer video con la miniatura y qué sé yo. Y desde ahora yo sé que cada 2 semanas grabo el video, ya sé cómo lo voy a guionar porque ya tengo una estructura, ya sé cómo enviárselo al editor, ya sé cómo promocionarlo, ya sé cómo es la estructura de, no sé, del copy, del qué palabras usar, qué no. Entonces es como que yo me encuentro los días que, o sea, el día que grabo me encuentro con el evento en el calendario. Abro el evento del calendario y me encuentro como todo el paso a paso que yo tengo que seguir para poder hacer eso, que está diseñado a partir de lo que yo aprendí sobre el tema. Entonces, eso es una manera como de estructurar el conocimiento y consolidarlo para que pueda rendir durante mucho tiempo y que no sea como algo que aprendiste y desaprendiste y después te olvidaste. Dejar como asentado por escrito, con procedimientos, con normas, con reglas internas, ¿no? Esto no lo tiene por qué saber nadie, al menos que tenga gente en el equipo, pero son para vos, o sea, aprendizajes para vos, ¿sí? Y en ese momento, cuando ya lo tenés estructurado y sistematizado, y de alguna manera ya lo tenés incorporado como a tus hábitos, vamos a decir, y ya no te cuesta tanta energía, es el momento para ir por lo siguiente, ¿no? Cuando pasaste por todo este proceso, es el momento de ir por lo siguiente, que es muy probable que ya sepas por dónde querés seguir, ¿no? Es muy probable que ya tengas una idea por dónde continuar tu camino de aprendizaje, ¿no? Y de vuelta, y volvemos a empezar. Volvemos a decir, bueno, a ver, para los objetivos que tengo, ¿qué sería lo necesario que tenga que aprender en este momento? Elegís eso en base a tus objetivos. ¿Cómo le entras en el tema? Bueno, seguís a personas, lees libros, ves videos, etcétera, como hablábamos recién. Por supuesto, pones mano a la obra desde el comienzo y definís cuándo es suficiente, cuál es ese umbral que querés cruzar. Estructuras y vuelves a empezar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.